Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Muy buenos mediodías, ¿cómo están? Un saludo de Andrea Delgado. Son las 12 y 20 de este 24 de marzo, jueves, en el que ya sabes que estás en mediodía COPE Navarra hasta las 2 de la tarde. Y como siempre, arrancamos con esa información y actualidad con nuestra compañera Maite Moro, que hoy está muy trabajadora, porque llevas aquí desde las 7 de la mañana, Maite.
Más o menos, sí, un poco antes, sí, sí. Bueno, pues vamos a contar la actualidad, vamos a actualizar, mejor dicho, esas noticias, esa información, que sigue, bueno, por los mismos caminos de estos días atrás, no hay muchas novedades. Pero bueno, vamos a empezar contando la previsión del tiempo para este día, para este jueves. Todavía nos queda un día por delante largo. Y lo que nos dice la previsión es que por la tarde puede llover en el tercio sur, aunque también puede haber chubascos que se extiendan al resto de la comunidad. Las temperaturas se van a mantener sin cambios significativos, tendiendo a descender ligeramente las mínimas. El viento será flojo del sureste, con máximas hoy entre 14 y 15 grados, más o menos. En algunos puntos sí, quizá algo menos. Bueno, y tenemos que comenzar contando, aunque bueno, nuestros compañeros de COPE Madrid ya lo han contado, pero claro, nos toca a nosotros también de alguna manera esta persona, porque el exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán, moría ayer, esta noche, en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, a los 78 años de edad, después de estar ingresado varias semanas, según informa el Heraldo de Aragón. Está previsto que sea incinerado mañana viernes en el tanatorio de Torrero. Él nació en Zaragoza y fue condenado, recuerden, por malversación de fondos públicos, cohecho, fraude fiscal y estafa. ¿Y por qué nos, de alguna manera, está vinculado a Navarra? Bueno, pues porque Luis Roldán, además de ser director general de la Guardia Civil, lo nombró Felipe González, entre 1986 y 1993, puesto que, por cierto, le valió para enriquecerse, antes fue delegado del gobierno en Navarra, entre 1982 y 1986, justamente antes de ser nombrado director general de la Guardia Civil. Ya recordarán que se fugó de España en abril del 94 y que fue detenido casi un año después en el aeropuerto de Bangkok, en Tailandia. Fue, la verdad es que fue una noticia en aquel momento que llamó muchísimo la atención. Bueno, pues esa es la vinculación que Luis Roldán tenía con Navarra. Fue delegado del gobierno en Navarra esos años. Bueno, y aparte de esta noticia, hoy también hemos tenido una noche movidita en Navarra. No mucho, no mucho, pero esos terremotos que de vez en cuando se dejan notar en nuestra comunidad, pues ahí han estado. En concreto, Esteríbar ha sido el epicentro esta pasada noche de dos terremotos de 2,5 grados y 2,3 grados que se han sentido en localidades de la comarca de Pamplona y sus alrededores, según información del Instituto Geográfico Nacional. El primer terremoto de 2,3 tuvo lugar a las 23:19, se ha sentido en Pamplona y en un montón más de pueblecitos de alrededor, Mutilba, Guarte, Burlada, Elcano, Gorraiz. El segundo, con una intensidad de 2,5 grados, ha sido unos segundos después y se ha sentido en más localidades, hasta Urroz Villa, Sarriguren, Osteriz, Olloqui, Villaveta, Zuriain, Zemboriain, Elía, bueno, en muchas localidades. Y más tarde, sobre las 12:38, ocurría otro terremoto, esta vez más pequeñito, con epicentro en Sarriés, en el Pirineo. La intensidad en este caso fue del 1,6 grados y este sí que no ha sido sentido por la población. Ya ven que ha sido una noche movida, pero poco. Esperemos que no vaya esto a más.
En Caja Rural de Navarra te mejoramos el precio de tu seguro de hogar. Solo tienes que pedirnos un presupuesto antes del 11 de abril y nos comprometemos a mejorar la prima de tu póliza actual. Más información en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Disfruta de una fibra a la altura de un lugar como este. Vente a Movistar y con el nuevo Fusión Selección, ahora con un 25% de descuento durante 4 meses, tendrás fibra, datos infinitos, un smartphone y Movistar Plus con fútbol y además Netflix incluido durante 3 meses. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar y descubre por qué con Movistar la vida es un poco mejor.
Puertas abiertas de la Universidad de La Rioja.
Online y presenciales.
Inscríbete en unirioja.es y resuelve todas tus dudas.
Del 28 de marzo al 2 de abril.
Universidad de La Rioja.
Tu universidad pública.
Acércate al recinto de Navarra Arena del 24 al 27 de marzo y disfruta de la segunda Feria del Vehículo Sostenible, abierta al público durante 4 días con una amplia gama de turismos verdes de todos los tamaños y precios, además de actividades para los visitantes. Organizan Diario de Navarra y Brandoc. Patrocina Gobierno de Navarra.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos y nosotros queremos que las disfrute todas.
Te quiero mucho, abuelo.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Navarra ha recibido al menos 907 personas que han llegado de Ucrania. Esta cifra es la registrada en la Oficina de Emergencias del Ejecutivo. 10% son hombres, 40% mujeres y 50% son menores. Según el consejero de Políticas Migratorias, Eduardo Santos, la evolución de este tema es de incertidumbre y se está asumiendo el mayor número de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial.
Y es que se trata de una inmigración ordenada, profesional y organizada sobre las asociaciones que ya están sobre el terreno, desde luego para evitar situaciones de trata de personas o de mafias, como ya se está alertando, sobre todo en el ámbito polaco, y se están tomando medidas. Hay que proteger a mujeres y niños, de una manera consciente y deliberada, y manteniendo medidas claras.
Bueno, pues esto es lo que decía el consejero de Políticas Migratorias. Nos vamos a ir ya enseguida hasta Tudela. Antes, los datos muy breves. 335 nuevos casos de COVID ayer en Navarra. Va subiendo, sube respecto al día anterior. No ha habido ningún fallecimiento. 6 ingresos hospitalarios, ninguno en la UCI. Y ahora mismo hay 48 personas hospitalizadas, 5 de ellas en la unidad de cuidados intensivos. COPE Ribera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite Moro. A veces hay noticias que mejor no saberlas, porque Navarra ofreció terrenos en Tudela para la fábrica de baterías de Volkswagen. El grupo confirmaba ayer durante la presentación de las cuentas de SEAT que la gigafactoría de Celda se ubicará finalmente en Sagunto. Y es que se habían ofrecido unos terrenos en Montes de Cierzo, al lado de Tudela, y digo yo que a veces es mejor no haberlo sabido porque se daría empleo a unos 3.000 trabajadores. Y nos quedamos fuera de ello. Y por otro lado, te cuento también que por primera vez en la historia la Asociación Navarra de Autismo, ANA, va a celebrar su día en Tudela. Va a ser este 26 de marzo en la Plaza Nueva, donde de 10 a 2 va a haber mesas de sensibilización, hinchables, música, pintacaras, la entrega de premios del 10º concurso de dibujo de Navarra y también la actuación del Grupo Municipal de Danzas de Tudela, sobre todo para darles visibilidad que falta les hace.
Ya lo creo que sí. Gracias, Javier. Un
hasta
saludo.
Luego.
Hasta luego. Y ahora nos vamos hasta COPE Estella. Alberto Araiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. La consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, ha presentado hoy la gira de oportunidades de cooperación transfronteriza, ayudas para entidades locales, sociales, empresas y ayuntamientos, y ha llegado tarde.
Y ahora mismo ha llegado tarde porque hay una tractorada, ¿no?, por el centro de Estella. Evidentemente estamos en un momento muy complejo, muy delicado.
La protesta ha generado grandes retenciones, ya que continuaba a las 12 del mediodía en una jornada jueves, mercado semanal, un día en el que centenares de personas procedentes de la Merindad acuden a Estella. Y eso que ha habido efectivos de diferentes cuerpos policiales que han intentado garantizar la fluidez en el tráfico.
Bueno, pero tienen derecho a manifestarse, claro que sí. Gracias, Alberto. Hasta luego.
Hasta luego, Maite.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
El viernes 1 de abril a las 14 horas finaliza el plazo para la recepción de candidaturas para el concurso de carteles de San Fermín 2022 convocado por el Ayuntamiento de Pamplona. Ya saben que el cartel elegido será la imagen de los Sanfermines tras 2 años de ausencia debido a la pandemia.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Pues casi llegamos a las 12:30, yo me marcho, luego vuelvo y ahora se quedan con Andrea Delgado.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Turn up, girl, blow the speaker. Yeah, think about it now, blow the speaker. I'll speak louder, let's get wild.
Las 12:30 en el reloj y hoy un día por delante en el que vamos a visitar a los sectores afectados por este paro del transporte y por la subida de los costes. Vamos a estar con ganaderos, con pescateros y con esas personas distribuidoras de alimentación, bebida, de bueno, pues para conocer cómo está pasando por Navarra esta cuestión. Seguimos en COPE Navarra y, como ya decíamos, vamos a hablar hoy con esos sectores que están siendo afectados, pues no solo por el transporte, sino por todo, por el transporte, la subida de precios, el coste de la energía, un poco todo. Uno de ellos es, evidentemente, las ganaderías, los ganaderos. Y hablamos con bueno, pues una empresa tradicional en Navarra, Lacturale, donde ya nos escucha Juan Magarro. Juanma, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo estáis viviendo este periodo en el que, bueno, pues ayer ya varios ganaderos estuvieron en Pamplona derramando leche, quejándose por las condiciones que tenéis? ¿Cómo está la situación en este momento?
Pues realmente estamos preocupados porque la situación es muy complicada. Uh-huh. Y no le vemos, o sea, no la gente que sabe más que nosotros, evidentemente, uh-huh, dice que no tiene solución a corto plazo. Uh-huh. El tema es que nuestros costes de producción de las materias primas han subido escandalosamente. O sea, hoy el producir un litro de leche nos cuesta 15 céntimos más que en octubre.
Claro.
Pero, o sea, si hoy cobrásemos 15 céntimos más que en octubre el ganadero, estaría en la situación de octubre. Es así, uh-huh, ¿eh? Es además 15 céntimos mínimo, porque siempre, pues, que si los plásticos, que esto, que lo otro, un céntimo más se nos quedaría por ahí. Uh-huh. Y luego está el tema este del transporte, que, bueno, de momento estamos llevando leche y entregándola, ¿eh? Uh-huh. Los piensos también de momento nos están trayendo a la granja para alimentar las vacas, pero lo que nos preocupa realmente es a qué precio nos están trayendo los, claro, los piensos, a qué precio se nos ponen los portes. Los costes de producción, una cosa exagerada, uh-huh, desconocida en el sector.
Claro, porque son muchos los problemas que estáis teniendo. Está el tema del transporte, que sí que es verdad que se están cumpliendo ciertos servicios mínimos en unos sitios mejor que en otros. En principio, Lacturale no está teniendo ese problema para sacar la leche, digamos, que es el principal de los problemas. Pero no sé si tienes también incertidumbre, porque ayer, por ejemplo, había ganaderos más pequeñitos que decían, claro, yo vivo con esa incertidumbre de que no sé si va a llegar el camión a recoger mi leche.
Sí, sí, está ocurriendo, ¿eh? El tema un poco es que nosotros en Lacturale, creo que los oyentes nos conocen muchos,
claro,
somos una empresa súper transparente, en la que confiamos unos en otros totalmente. La gente lo sabe, que con Lacturale no paga ni mucho ni poco, paga lo justo, lo que nos cuestan las cosas. Nosotros, con nuestros transportistas, hacemos lo mismo. A mí, si el transportista me dice que le cuesta 20 euros más el llevar una cisterna y me lo demuestra, yo se lo tengo que pagar.
Yeah.
Es que es cuestión de ética ya, ¿no? O sea, si, uh-huh, le cuesta más, se la tengo que pagar. No puedo hacer que no pueda vivir.
Uh-huh.
Entonces, lo que ahora está ocurriendo, pues que nuestros transportistas están respondiendo, aparte de que llevan leche, ¿no?, que es un alimento de primera necesidad,
sí,
eso,
que eso está,
están
cumpliendo,
diciendo que con nosotros no han tenido nunca un problema. Pero es que es así, o sea, a mí cuando me han pedido alguna vez la gran distribución, pues vete y apriétale, pues para bajar precios, ¿no? Que si al que maquila, que si al transportista, este al otro. Yo les he respondido, esto fue hace 20 días, un mes, les respondí, pero abiertamente, voy a ir mañana a decirles que me cobren algo más, porque sé que les cuesta más.
Claro.
Entonces, pues como hemos funcionado de esta manera, pues nos están respondiendo. También pido que a los consumidores que sois muchos, ¿no? Pues que sepáis que si tenemos que subir la leche es porque nos cuesta más. No nos vamos a quedar ni una peseta más. Que sí que me gustaría saber a dónde van esas, bueno, pesetas, esos euros de más, o esos céntimos de más que estamos pagando, sí que me gustaría saber quién los tiene. Porque
claro,
nosotros no los tenemos. El transportista tampoco los tiene, ¿eh? Él es para pagar el gasoil. Entonces, ¿quién los tiene?
Claro, hoy, por ejemplo, hablaba también con un agricultor, ¿no? Y me decía, es que, claro, se está hablando mucho de la subida de pues los piensos, los costes, etcétera. Me decía un agricultor, claro, es que a mí lo que me costaban dos vueltas de abono, digamos, a la tierra, hace un año era 40.000 euros y ahora me cuesta 100.000 euros. Es decir, el problema es que toda la cadena de producción está sobredimensionada en esos costes.
Sí, le doy toda la razón a ese agricultor. Incluso esta semana cuesta igual algo más, porque nosotros están llevándose el campo, ¿no? Para
claro,
alimentar
para
la
alimentación.
Y es una, sí, y es una barbaridad lo que han subido los abonos. Hemos pasado de 330, 350 euros tonelada hace un año a 1.050 esta semana. Entonces, pues fíjate. Entonces, yo lo que digo también que me gustaría saber, y no es populismo, ¿eh? Es decir, a ver, si todos sabemos que estamos pagando más,
¿sí?
Lo único que me gustaría saber es dónde está ese dinero. Porque a nosotros ahora, ¿eh? El consumidor paga 20 céntimos más por nuestra leche, no nos quedamos ni uno de esos 20, ¿eh? Estamos en la misma situación que en octubre, en la misma.
Totalmente.
Entonces, ¿quién los tiene? Y sé que no se los queda ni el del pienso, ni el agricultor, ni el transportista, ¿eh? Entonces, ¿quién los tiene? Porque que estamos pagando más, eso lo vemos todos, ¿no? O sea, lo sufrimos. Entonces, eso es. Pero lo que, volviendo a lo de antes, quería deciros, ¿no? Que nosotros, joder, pues nuestra forma de actuar y eso, y los consumidores de la actual y los que nos habéis visitado, sabéis que es súper transparente. O sea, yo soy incapaz de negarle a alguien que me demuestra que le cuesta las cosas más el no pagarle, porque porque al final lo arruino. Es así. Entonces, yo creo que ahora más que nunca hace falta que hablemos de honradez. Más que nunca, ¿eh? Más que nunca.
Y como decías, Juanma, sin visos de que se arregle mucho. Esta mañana ha habido una reunión, pues porque la situación es insostenible, ha habido una reunión en Navarra en la que se parece que se podrían aprobar ayudas directas, pero claro, como tú bien dices, no hay confianza en los ganaderos, en los agricultores, en los transportistas, de que esto vaya a tener una solución fácil.
No, ayer hubo una jornada en Baluarte organizada por la Caixa, Agrobank. Y joder, nos dijeron que en la zona de donde está ahora la guerra se va a sembrar prácticamente nada, con lo cual el desabastecimiento también va a seguir llegando, es así, y por eso que no se ve que una salida fácil a esta situación, ¿eh? No se ve para nada. Y eso es lo que nos preocupa. El tema de que va a haber unas ayudas, que ha comentado la consejera, yo ahora mismo en la reunión que hemos hecho aquí con la gente de la Acturale, hemos dicho que si esas ayudas hay, inmediatamente volveremos a bajar el precio de la leche. Pero por lógica, no os vamos a hacer pagar a los consumidores dos veces. Porque si nos da dinero la consejería, eso sale de los impuestos de todos vosotros. Y no os vamos a hacer que paguéis por impuestos y que paguéis por la leche. Pero en este momento tenemos que subir el precio de la leche obligatoriamente. Si no, cerraremos las ganaderías. Y además, hemos aguantado hasta ahora, ¿eh? O sea, la subida no ha sido de
hoy para mañana.
Sí que esta última semana ha pegado un golpe fuerte, pero llevamos así ya de octubre para aquí, octubre y noviembre para aquí, subiendo poco a poco, y nosotros nos hemos resistido a tocar el precio porque entendíamos, bueno, a ver si pasa. Pero ahora mismo en la Acturale, lo hemos hablado, si la consejería promete ayudas, volveremos a bajar el precio de la leche porque ya lo estáis pagando de otra manera, ¿no? Es así. Eso, lo que pasa es que el tema de la ayuda, lo que pasa siempre, que también lo acabamos de hablar en la reunión nuestra, entre que se articulan que esto que tiene que ver cuando
sí,
nos den un igual es octubre, ¿no?
Sí, totalmente. Pues Juanma Garro, desde la Acturale, muchísimas gracias como siempre por dejarnos ver esta visión y bueno, pues solo me queda desearte mucho ánimo y mucha paciencia con la que parece que sigue viniendo.
Sí. Pero tenés ánimo y paciencia para todos, ¿eh? Porque De esto salimos todos juntos y, uh-huh. y con ilusión y con trabajo y también pidiendo responsabilidades, sabes qué es lo que está pasando, ¿eh? Porque, bueno, como se dice, cuando hay una guerra, la primera víctima de todas las guerras es la verdad.
Eso no, es verdad, pues, fíjate.
Sí. Sí. Así es.
Gracias, Juanma, y un saludo.
Venga, vale, muchas gracias, saludos.
¡Es mi turno!
No, tú la tuviste ayer. Hoy me toca a mí. Ya tengo hasta el libro y la música elegida.
Cariño, ¿vamos a tener que ir a Muebles Polke a comprar otra butaca?
Creo que sí. Es que me encanta. Es tan cómoda y bonita.
Llegan a Muebles Polke las butacas más actuales para decorar y disfrutar de tu hogar.
Descúbrelas en Polígono Mutilva Calle A y en polke.com. Muebles Polke. Creamos hogares.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y ahora nos vamos hasta Víctor Pescados, en Iturrama, donde ya saludamos a Víctor. Víctor Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo están llevando los pescateros esta situación? Porque al parecer, bueno, hay informaciones de que puede empezar los barcos a salir a faenar, ¿no?, etcétera, pero aquí, por ejemplo, desde Pamplona, ¿cómo lo estáis viviendo?
Pues bueno, mira, te puedo decir que aquí en Pamplona tampoco ha habido un desabastecimiento total. Ha habido cosas puntuales que nos han fallado, uh-huh. pero sí que es cierto que hemos tenido pescado con asiduidad. La flota de Andalucía y del Mediterráneo es la que cerró en su 90%, uh-huh. y sí que hemos tenido escasez de allí. Luego la flota vasca se han sentado también, pero hasta el lunes no van a echar a pescar, porque dicen que si no se arregla el transporte, tener pescado y no poder mandarlo, pues que no pueden hacer nada. Pero bueno, nosotros de momento, puntualmente, alguna cosita nos ha faltado o nos hemos tenido que mover a por ella nosotros, pero sí que tenemos pescado en las pescaderías.
Hay que sumar dos problemas. Uno, estáis teniendo el problema del transporte, que, bueno, pues efectivamente, pero otro es el tema también de los costes, ¿no? Ha habido también ese, digo, no faenar por la falta de transporte, por el problema en el transporte, pero también, bueno, muchos pesqueros están diciendo que los costes tampoco dan y que no salen. ¿Esto también lo estáis notando, que incrementa el precio?
No ha subido mucho, pero sí que algo se está notando en los precios. Al final nos tenemos que dar cuenta que desde que se pesca el pescado y llega a las lonjas hay 2-3 intermediarios entre medias que uh-huh. todos tienen coste de gasoil, tienen coste de personal, tienen coste de luz. Entonces al final eso se va notando y esperemos que si se regulariza todo pues que no se note mucho, pero sí que se empieza a notar.
Claro, todavía no se nota, pero supongo que hay incertidumbre y miedo de que esto no se arregle y claro, encarezca mucho los precios.
Al final lo que nos puede pasar es que tengamos que tirarnos al pescado de acuicultura, que aunque vaya a subir algo por el coste de la luz, uh-huh. No va a subir tanto como el pescado salvaje, que ahí interviene la luz, el gasoil, intervienen más cosas.
Claro. Pues, Víctor, bueno, te deseamos mucha suerte. Esperemos que se arregle pronto la situación para que no tengáis que, bueno, pues tener esos problemas que aquí no están llegando tanto como en otras zonas de España. Pero bueno, pues veremos cómo avanza. Muchísimas gracias y, bueno, pues mucho ánimo.
Gracias a vosotros.
Jessica Pratt sopranoak eta Xabier Anduaga Donostiar tenoreak Baluarten ezoiko kontzertua eskainiko dute. Nafarroako Orkestra Sinfonikoarekin batera Lirikaren Oskar sarien irabazleek Belkanto errepertorioko aria eta duo ezagunenak interpretatuko dituzte. Apirilaren 4an, astelena, Baluarten, Baluarte Fundazioa.
Día sin IVA en Muebles Amat. En muebles, sofás y colchones. Más información en mueblesamat.com. Muebles Amat. Polígono Mutilva Baja Calle A, número 10, junto a La Morea.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra y hoy hablando con cómo está afectando el transporte, la subida de costes en Navarra, sobre todo a ese sector de la alimentación. Ahora nos vamos hasta una distribuidora de Navarra, Canasa Logística, donde hablamos ya con el responsable de operaciones, con Luis Delgado. Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrea. ¿Qué tal estás?
Bueno, ¿cómo está la situación? Hemos hablado ya con los ganaderos, que evidentemente, bueno, pues son productores y vemos el perjuicio muy directo, también los pescateros, pero vosotros, como distribuidores de productos de muchas marcas, de muchos diferentes sectores, ¿cómo estáis viendo la situación?
Pues la situación nos va afectando en la medida de que la huelga dura más. Hemos pasado de una situación al inicio de la huelga en la que, bueno, podíamos observar un transporte fluido relativamente de mercancías por carretera a lo actual, ¿no? Que vemos un tráfico restringido. Entre ese paso y este paso, pues las distribuidoras como nosotras hemos tirado de stocks, que en muchos casos están llegando a una situación casi nula de los mismos.
¿Qué son los sectores más afectados o los tipos de alimentación más afectados? No sé si, porque bueno, vosotros tenéis leche, tenéis conserva, tenéis refresco, tenéis también alimentación congelada. ¿Qué es lo que más se está notando?
Bueno, más que el tipo de producto, yo creo que lo estamos notando por de dónde viene el producto. Es decir, las huelgas normalmente son más fuertes en los grandes centros productores, en los grandes centros logísticos. Y en nuestro caso, pues no existe problema en recibir mercancías, pero sí que existe problema en estos centros en cargar y descargar mercancías.
Claro.
Que coincide, pues normalmente, pues con algo como antes estoy comentando, ¿no? Con los productos lácteos. Compañeros nuestros de distribución ya carecen de este producto y la situación en este tipo de producto es dramática. Las fechas, los productos tienen diferentes caducidades. Entonces, bueno, pues desde luego, con una política correcta de stock, productos como pueden ser las conservas, los vinos, los licores, pues a día de hoy no están afectados en las distribuidoras. Productos con gran rotación, el agua embotellada, los lácteos, productos refrigerados y sobre todo perecederos, estamos sufriéndolos día a día.
Claro, el problema del transporte, uno es el desabastecimiento, el que no haya producto, pero el mayor de los problemas está siendo el encarecimiento del el producto. Es algo que vosotros estáis viendo día a día. De un día para otro, un producto puede cambiar su precio y además aumentar muchísimo.
Correcto. Existen productos que, si tienes la suerte de que existe y te puedan servir, te cotizan el precio en el día.
Claro.
Y te lo cotizan para ese día. Y además te limitan la cantidad que puedes pedir. Y esto está ocurriendo con productos congelados, ¿no? Que nos puede llamar incluso la atención.
Porque es algo que ya está congelado hace mucho tiempo.
Pues correcto. Pues no sé si es una tormenta perfecta. La gente en estos momentos pues tiene unos problemas de costes brutales por el aumento de las energías, del gasoil. Y están pues intentando hacer números con menos mercancía, que deberían hacer con más mercancía. Pero día a día, aceite, debes cotizarlo al día, estamos sufriendo carencias e incrementos muy, muy importantes en el precio de compra.
Uno de los productos que, por ejemplo, de los que más se habla, ¿no?, es el tema del el aceite de girasol. Por ejemplo, vosotros, aceite de girasol, en este momento, ¿estáis comercializando o no? ¿O cómo está, por ejemplo?
Sí, estamos comercializando, pero tenemos el stock prácticamente a cero. Y las ofertas que recibimos son unos precios que no se pueden asumir ni por la distribuidora ni por el cliente final.
Claro.
Se han duplicado prácticamente en 3 semanas los precios de compra del litro de girasol a los precios de compra actuales.
No sé si también, por ejemplo, productos cárnicos, ¿no?, o los lácteos, quizás el queso, suma el problema del transporte al problema que están teniendo los ganaderos, un poco todo. Claro, vosotros al final sois un distribuidor, estáis entre el productor y el consumidor final. No sé si paga justo por pecador.
Pues seguramente sí, pero hoy mismo hemos tenido que hacer más de una docena de llamadas para conseguir un producto tan básico como es la carrillera de cerdo.
Carrillera de cerdo.
No estamos hablando de una cosa gourmet, ¿verdad?, sino algo que se utiliza en cualquier sitio, en cualquier casa y en cualquier restaurante. Y no existe. Hay unas carencias absolutas de cerdo ahora mismo y los pronósticos son de unos aumentos importantísimos en el precio de compra.
Claro, Luis, esto yo supongo que es un bache más en el camino después de 2 años muy complicados, porque es lo que están hablando los agricultores, los ganaderos, bueno, al final el sector de la alimentación y sumado a vosotros el sector hostelero. Llegamos de 2 años de pandemia y ahora esta crisis, que ya no sé si llamarla crisis del transporte, crisis de los costes, crisis de lo que sea, pero claro, cuando parecía que todo iba subir un poco, vuelve este nuevo mazazo.
Pues cierto es. Yo creo que esta es la normalidad. Cuando no es por un motivo, es por otro. Y la gente que nos dedicamos a esto es el día que no ocurra nada, yo creo que no vamos a saber cómo actuar.
Puede ser. Sí.
Sí.
Pues Luis Delgado, de Canasa Logística, distribuidor de alimentación y bebidas en Navarra, muchísimas gracias por este rato de radio y mucho ánimo.
A vosotros por la llamada. Un abrazo.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y así hemos llegado a la 1:10. Hemos repasado esos sectores que están viéndose afectados, cómo está Navarra con esta crisis del transporte, de los costes, y recordamos que además la consejera de Desarrollo Rural está esta mañana reunida con parte de ese sector para, bueno, pues intentar encontrar cierta solución. Veremos si hay noticias, luego lo contaremos en esos informativos. Y ahora saludamos a quien se incorpora a COPE Navarra. Por delante nos quedan muchas cosas que contar, todavía el repaso del tráfico, nuestra visita a Guardia Civil y después hablaremos de una cápsula del tiempo de la pandemia, también nuestra visita como siempre al psicólogo con Alfonso Echavarre y hoy visitamos a el stand que tiene Navarra en el Festival de Málaga, ese famoso, sí.
Tu fin de semana familiar en La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar. Sala de juegos para los más pequeños. Carta infantil. Disfruta en familia en La Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Porque queremos la paz y no la guerra. La diócesis de Pamplona, con nuestro arzobispo, se une al Papa Francisco y nos convoca este próximo viernes a las 6:00 p.m. en la Plaza del Arzobispado y desde ahí hasta la Catedral, donde tendrá lugar el acto de consagración de Ucrania y Rusia al Corazón Inmaculado de María. Si queremos paz, recemos por ella.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Ya está abierto el periodo de inscripción para los 12 cursos y 5 tutorías que el Centro EMATIC ofrecerá a las mujeres durante los meses de abril, mayo y junio. Para apuntarse hay que llamar al teléfono de Información Ciudadana 010 antes del próximo martes y al día siguiente se realizará el sorteo entre todas las personas inscritas. Los centros escolares ya se pueden apuntar a las actividades de iniciación en piragüismo que ofrece la Escuela de Piragüismo del Ayuntamiento de Pamplona. El alumnado recibirá unas nociones básicas sobre esta disciplina y realizará una travesía en kayak por el río. Las inscripciones se deben realizar en la propia escuela. Y ya está en marcha el concurso del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Pamplona. Se establece un galardón en castellano y otro en euskera, dotados con 3.000 euros cada uno, y la publicación de las obras ganadoras. Los detalles de la convocatoria se pueden consultar en pamplonaescultura.es.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
¿Y quién escuchando esta música no sabe qué os voy a contar? Pues todo el mundo lo sabe, porque
que, bueno, pues para el que no lo sepa. Y es que hay que aprovechar los fines de semana para poner a punto nuestra casa. Y yo te recomiendo Bicarpin Pinturas, porque vas a poder encontrar todo lo necesario para pintar tu casa. Además, en las tiendas de Bicarpin Pintura, algo muy importante. Siempre vas a tener esa profesional que te aconseja. Es muy fácil, tú le dices qué es lo que quieres hacer y el profesional te va a decir el mejor producto, el material que necesitas y cómo aplicarlo. Pero no se quedan ahí con su servicio, sino es que además, por ejemplo, si quieres pintar la fachada de tu casa, va un técnico de Bicarpin Pinturas, te visita y te aconseja cuál es la mejor manera de hacerlo. Y ahora te voy a recordar dónde están. Bicarpin Pinturas, podéis encontrarles en Ansua, en carretera de Artica número 40, frente a la fábrica de la seda Iwer, y con ahí, además, aparcamiento gratuito. Y también, para quienes estén en la zona de Tudela, están en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Porque en Bicarpin Pinturas descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Nos vamos con la información de las carreteras y hoy ya salimos de ese aviso por vientos fuertes. Ya hoy se puede circular con normalidad en todas las carreteras de la comunidad foral. Sí que sigue habiendo los problemas de cada día, algunos como por ejemplo el paso alternativo que hay en la A1 en la Autovía del Norte en el kilómetro 396, o por ejemplo también un desvío del tráfico sentido Irún, en la 121 Pamplona-Beovia, un desvío del tráfico durante toda la mañana.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito, o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor. Ven y descúbrelo en tu concesionario.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y ya a las 12:56 nuestra visita a Guardia Civil, donde saludamos a Saray. Saray, muy buenas tardes.
Un casabo por crear.
Bueno, sabemos, como siempre, que el ciberbullying es uno de los problemas que está presente en este momento y entre los menores. Así que hoy queréis dar unas pautas de cómo actuar en el caso de que uno de nuestros menores o nuestros hijos estén sufriendo un ciberacoso.
Sí, así es, Andrea. No es la primera vez que hablamos por aquí de este tema, pero desgraciadamente se dan muchos casos y creemos que es bueno incidir en él. Lo primero es saber si estamos ante un caso de ciberacoso. El ciberacoso es un daño intencional y repetido por Internet. Uh-huh. Una pelea o discusión puntual, aunque se produzca a través de mensajería instantánea o redes sociales, hay que tratarlo, pero no se puede considerar un ciberacoso. Nuestra actitud ha de ser serena y constructiva para buscar soluciones, evitando dejar pasar el tiempo. Tampoco debemos culpabilizar a nuestro hijo o hija ni a sus acosadores, porque también son menores que necesitan ayuda.
Claro, entonces lo primero, y es necesario tener una conversación con los menores o con nuestros hijos sin alterarnos siempre y aunque nos duela, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos ayudarles?
Sí, lo primero en estos casos será dialogar, dejarles que se expresen con calma. Debemos dejarles su espacio y estar atentos a sus sentimientos y necesidades, reforzar su autoestima. Es importante transmitirles y que sientan que estamos para ayudarles, que estamos a su lado y que pueden confiar en nosotros. Es conveniente que nos aseguremos que nuestros hijos no van a responder a ninguno de estos mensajes de los acosadores y tampoco que no los borren.
Por ejemplo, ¿es recomendable que hagamos capturas de pantalla en las conversaciones y las guardemos?
Sí, por supuesto. Tener esta información nos puede ser útil por si no tenemos identificado al supuesto acosador, siempre podemos ponernos en contacto con las páginas web o redes sociales donde se han publicado para pedir que los eliminen y que bloqueen a los usuarios. Uh-huh. En el caso de que los agresores sean del entorno escolar, sería recomendable hablar con el centro educativo para que nos ayuden a gestionar el caso, incluso mediar con agresores y con los agresores y con sus padres. Uh-huh. Por último, si la vía de diálogo no lo hemos conseguido solucionar por esta vía, que sepan que cuentan con los especialistas del equipo Mujer Menor de la Guardia Civil, que son los EMUME, que estarán encantados de atenderles.
Pues muchas gracias, Aray, por los consejos. Seguiremos hablando de ello. Un saludo y muy buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes.
Ya estamos en la Semana del Pincho de Navarra que organiza la Asociación de Turismo y la Asociación de Hostelería de Navarra.
Visita hasta el domingo 27 de marzo cualquiera de los 47 bares inscritos y disfruta de excelentes pinchos novedosos e imaginativos. Infórmate de todo en nuestras redes sociales y en semanadelpincho.es.
Subvencionado por Gobierno de Navarra, Nafarroa, Cogobernua y Ayuntamiento de Pamplona.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Y así llegamos hasta la una de este día de hoy, hasta la una de este mediodía, un poco de información y volvemos a partir de la 1:07 aquí a mediodía, COPE Navarra.
Es la 1:12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Se cumple ya un mes de la invasión rusa en Ucrania, un mes desde que Vladimir Putin decidió pasar de la amenaza a la acción, saltándose toda la legalidad vigente y poniendo además patas arriba el tablero del orden mundial. Ucrania y Rusia, un país con 255.000 soldados en activo frente a otro con más de 1.100.000, unas 6 veces más. David contra Goliat. Pero resulta que el paseo militar que esperaba Moscú, esa guerra relámpago, no lo está haciendo porque los ucranianos están resistiendo con todas sus fuerzas, pero también con un coste altísimo porque cada día que pasa el daño es mayor. Las tropas rusas están provocando una devastación por todo el país. Ante la imposibilidad de hacerse con las ciudades más importantes, están usando todo su potencial destructivo con ataques brutales como los que han tenido lugar en Mariupol, convertida ya en todo un símbolo de resistencia, una ciudad asediada, sometida a continuos bombardeos, donde no tienen luz, ni agua, ni calefacción, donde para depositar a los muertos se han tenido que cavar fosas comunes en las calles, las mismas en las que se libran también combates cuerpo a cuerpo. Es un intenso tiroteo contra un edificio en el que hay soldados ucranianos. Pues allí, en el país, en Ucrania, continúa, concretamente en Kiev, en la capital, nuestro enviado especial, Mikel Ayestarán.
La primera mención a los ucranianos, ¿no? El número de muertos aquí crece cada día, no hay cifras oficiales. Hablamos de millones de refugiados y de desplazados y hablamos de una destrucción total en lugares como Mariupol, la auténtica zona cero de esta guerra. Y sobre todo estamos hablando después de un mes que no hay un panorama a la vista, ¿no? que nos anuncie que esto puede terminar.
Pues nadie sabe cuándo puede terminar esta guerra, cuánto más pueden resistir los ucranianos, pero lo cierto es que en este momento no hay grandes avances, con las tropas rusas estancadas y dicen que tocadas también moralmente. Ante esta situación, Rusia pues podría estar reorganizándose para lanzar en breve operaciones ofensivas a gran escala, en las que la inteligencia británica y estadounidense no descartan que Putin utilice armas químicas, unas armas prohibidas que desde Ucrania aseguran que los rusos ya están empleando. Hoy, por cierto, hay reunión urgente de la OTAN en Bruselas para analizar, pues esto, para analizar la situación actual en Ucrania. Ya se sabe que van a doblar su presencia en Bulgaria, Hungría, Rumanía y Eslovaquia, y van a enviar también equipos de protección ante precisamente posibles ataques con armas químicas o nucleares. Si esto ocurriera, cambiaría la naturaleza del conflicto, ha dicho John Stoltenberg, el secretario general de la Alianza. Un mes ya de una guerra que, por otro lado, pues ha conseguido el despertar de Occidente, que Estados Unidos rompiera su unilateralismo y que una deshilachada Unión Europea se cohesionara y respondiera de manera conjunta y además contundente, mandando armas a Ucrania y con duras sanciones que están asfixiando la economía de Rusia. Pero visto lo visto, me quedo con esta frase del general de Estados Unidos, el general Marshall: el único medio de vencer en una guerra es evitarla. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Hacemos, Pilar, si quieres, un repaso a la historia reciente de España, ¿te parece? Ha fallecido Luis Roldán a los 78 años en un hospital de Zaragoza después de estar ingresado varias semanas. El que fuera director general de la Guardia Civil entre 1986 y 1993 fue condenado a 31 años de cárcel por cohecho, malversación y estafa contra la hacienda pública. Se dio a la fuga, lo recordarás, y fue detenido 10 meses después. Mañana sube la luz. Pagaremos casi a 264 euros el megavatio hora. Hoy cuesta 225. Multiplica por más de 3 el precio que tuvo hace un año. Por tramos horarios, la hora más cara para poner, por ejemplo, la lavadora será entre las 8 y las 9 de esta noche, cuando pagaremos 270 euros ese megavatio hora. También contamos lo que ha dicho el Papa: el recurso a otras armas y otras sanciones no son la verdadera respuesta al conflicto de Ucrania, donde se necesita una forma diferente de plantear las relaciones internacionales. Francisco lo ha dicho para recordar que la buena política no puede venir de la cultura del poder, entendida como dominación y opresión, sino como cultura del cuidado de la persona y de su dignidad. Y en nombre del Papa, precisamente, el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, hace un llamamiento para celebrar, tras 2 años de suspensión, la colecta en favor de Tierra Santa, que tendrá lugar el Viernes Santo.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Italia y Portugal se juegan hoy seguir vivas en el camino hacia el Mundial.
Comienzan las eliminatorias europeas de repesca, que son a partido único, así que el que pierda hoy dice adiós al Mundial. Juega la campeona de Europa Italia contra Macedonia. Juega la Portugal de Cristiano Ronaldo y Joao Félix contra Turquía. Y además Suecia, República Checa y Gales, Austria, con el duelo entre dos madridistas como Gareth Bale y David Alaba. Bale le ha dicho a Sky Sports que le dan igual las críticas que recibe Madrid.
No escucho nada, es una pérdida de tiempo. Pero debería molestarte, ¿no?
No cuando no lo lees, entonces da igual lo que escriban. Podría decir algo, pero mejor no. Por cierto que Japón se acaba de clasificar para el Mundial después de ganar 0-2 a Australia y clasificada también para el Mundial Arabia Saudí. Esta noche atención al trascendental Uruguay-Perú. Además, el Mallorca presenta a Javier Aguirre como nuevo entrenador a 1:30. Ha habido sanciones de competición. 2 partidos a Correa del Atlético, 2 a Mojica del Elche y 2 a Llanto del Getafe. El jugador del Celta, Santi Mina, será juzgado la próxima semana desde el lunes por una presunta agresión sexual. Y hoy hay un Maccabi-Real Madrid en la Euroliga de baloncesto y tenemos también etapa reina en la Volta a Cataluña.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope Navarra.
Estar informado.
Hemos vuelto a mediodía COPE Navarra, por delante hasta las 2, ya sabes que aquí en COPE Más.
Días sin IVA en Muebles Amat, en muebles, sofás y colchones. Más información en mueblesamat.com. Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja, calle A, número 10, junto a La Morea.
Mediodía
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra y hoy nos vamos a hablar de un tema que a mí cuando lo leí me encantó. Me encantó, todo hay que decirlo. Bueno, ahora lo explicamos porque me parece muy bonito, aunque lo que va a tener dentro pues igual no me encantaba tanto en el momento que pasó. Pero bueno, y es el archivo del confinamiento, una cápsula del tiempo que el Departamento de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra ha decidido crear. Para hablar de ello tenemos ya al otro lado del teléfono al director del Servicio de Archivos y Patrimonio Documental de la Dirección General de Cultura, Institución Príncipe de Viana, Joaquim Llansó. Joaquim, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrea.
Bueno, yo decía que es una cosa muy bonita, porque me ha parecido muy bonito el proyecto. Claro que lo que va a ir dentro, pues cuando lo estábamos viviendo, no sé si nos parecía tan bonito. Porque lo que va a hacer este proyecto es recopilar grabaciones, fotos, cosas de el confinamiento, de cuando estuvimos, bueno, pues encerrados, la desescalada, un poco todo esto, ¿no? Cuéntanos un poco este proyecto.
Muy bien. El proyecto tiene su origen prácticamente en el propio inicio del confinamiento, tras la declaración del estado de alarma, que se produjo el 14 de marzo del año 2020. Justo en ese momento tomamos conciencia del carácter excepcional del momento, pues que tiene una enorme trascendencia histórica. Veíamos la necesidad de documentar con evidencias pues cuántas manifestaciones culturales vivíamos en el momento de la pandemia, cuando estamos recluidos en nuestras casas, ¿no? En esos momentos, el papel de la cultura, pues en esas circunstancias de reclusión, pues con un futuro imprevisible. Las redes sociales veíamos que se hacían eco de una necesidad comunicativa, donde precisamente veíamos que destacaba la música. En ese momento también hubo algunas otras iniciativas por el Archivo Contemporáneo de Navarra, el Archivo Municipal de Pamplona y también el Archivo Municipal de Tudela, con iniciativas de colaboración ciudadana, que eran algunas, sabía la ciudadanía, pues la posibilidad de colaborar también en recoger esas evidencias importantes para la historia, pues un poco pues poniendo a disposición de la ciudadanía canales de comunicación para recoger esas aportaciones. Nosotros vimos que, bueno, desde el Archivo Real y General de Navarra teníamos una opción complementaria, una estrategia un poco distinta, y nos dirigimos fundamentalmente a los donantes de fondos musicales, visto que tenían ese uso tan generalizado, esos balcones, ¿no?
Los balcones, la gente que escucha su casa, ¿no? Música, canciones, incluso surgieron grupos en la época del confinamiento.
Efectivamente, porque los vecinos pues buscaban esas formas de manifestarse y de comunicarse, ¿no? Nuestra estrategia fue distinta. Lo que decidimos desde el Archivo Real y General de Navarra fue ponernos en contacto con personas que conocemos, tienen pues muchísimos contactos dentro de ese mundo, y les pedimos que contribuyeran al programa del Archivo de la Música y de las Artes Escénicas, aportando esas imágenes que ellos recibían en sus WhatsApps, porque, como digo, estaban tan intercomunicados con esos fenómenos tan espontáneos, que nos parecía interesante llegar a reunir esa colección de vídeos a través de ellos. Como digo, es una estrategia distinta. ¿Por qué? Porque en este caso concreto, lo que valorábamos más que ninguna otra cosa era precisamente el carácter genuino, espontáneo de esas evidencias, ¿no? En contraposición con esas otras iniciativas de las que comentaba antes, pues que buscaban más, digamos, el hecho de favorecer el hecho de que se registraran precisamente para ese interés en su preservación a largo plazo.
Sí, más histórica, ¿no? Digamos.
Ahí está. Buscábamos más lo espontáneo, lo que verdaderamente la sociedad demandaba y producía, ¿no? Porque entendíamos que esto era verdaderamente eso que aportaba ese carácter genuino, ¿no? A esas grabaciones. Sí. El resultado, pues cuando concluye la fase de desescalada el 21 de junio, nos encontramos que hemos recibido más de 300 vídeos por parte de estos interlocutores también introducidos dentro del ámbito musical, pues que más de 300 vídeos, ¿no? Y como digo, y procedentes fundamentalmente de WhatsApps.
Sí, pero porque al final la gente se los mandaba unos a otros.
Exacto, y es un tipo de grabación muy curiosa, porque efectivamente muchas veces, pues como se mandan de unos a otros, pues no sabes muy bien cuál es su origen.
Sí.
En todo caso, lo que nosotros hemos hecho, pues guardar evidencia de aquella información de la que tenemos constancia, pues para poder documentarlo convenientemente de cara al futuro, ¿no? Pero claro, no nos parecía suficiente, ya habíamos llegado a la desescalada y decimos, pues no, esto vamos a hacer más cosas, ¿no? De cara a profundizar en esa garantía en transmitir la memoria a largo plazo, pues decidimos sacar adelante también otras líneas, ¿no? Por un lado, esa dimensión social, ¿no?, que tiene el fenómeno, esa relevancia. decidimos completar esa colección de vídeos con otras evidencias, ¿no? También procedentes del ámbito cultural, porque, como digo, pues es que verdaderamente el inmenso material que se produjo durante la pandemia pues era de carácter cultural y musical, ¿no? Uh-huh. Pues contactamos con empresas, profesionales, asociaciones, para ver cómo el confinamiento les obligó a adaptarse, ¿no? A buscar esas nuevas formas de hacer.
Sí, de comunicarse, buscando, ¿no? Quizás con la sociedad o con sus propios asociados o con la gente.
Sí, claro. Cambia el contexto, pues cambian las prácticas, porque no nos quedamos parados en la época del confinamiento, sino que la sociedad también latía, ¿no? Y se adaptaba. Pues bueno, pues contactamos con 18 de estas entidades que sabíamos, porque nos habían llegado noticias de que habían hecho estas adaptaciones, y nos hemos dirigido a ellas y, bueno, pues ya tenemos estos 18 contactos con los que estamos trabajando. Algunos los hemos recibido ya, otros estamos en proceso. Y también una cosa que es bastante interesante y es que cuando hemos contactado con determinadas instituciones, pues además de estos vídeos, pues hemos conseguido donaciones al proyecto de archivo de la música y de las artes escénicas que van más allá de lo que es el momento puntual, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues de cara a la preservación al futuro, pues de estos testimonios, pues verdaderamente la entrada en el proyecto ha sido algo absolutamente excepcional. Uh-huh. Pero tampoco nos conformábamos con esto. También claro. Queríamos meter vídeos, testimonio de relevancia institucional, ¿no? Es decir, pues vídeos generados por los servicios de la propia Dirección General de Cultura, ¿no? ¿Por qué no? Las bibliotecas, los museos, nosotros los archivos, también habíamos desarrollado nuestras aportaciones pues en esos momentos del confinamiento. Contactamos también con la Orquesta Sinfónica de Navarra y también con la Sociedad Pública Amigdo. Y bueno, pues habrá también en esta cápsula pues evidencias de estos ámbitos, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco también nos veíamos que
era algo que no, que quedaba poco.
También, más cosas. Luego veíamos también la imagen, ¿no? Claro, es que verdaderamente la imagen en sí misma,
sí.
Pues fotografías, uh-huh. vídeos, pero más de un ámbito más de asociaciones de ámbito más profesional, ¿no? Fotógrafos y cámaras de vídeo y también empresas del sector audiovisual. Bueno, uh-huh. pues hemos contactado con ellos y estamos también en previsión de poder aportar esos testimonios tan impresionantes de esos momentos vividos, ¿no? Porque la imagen comunica de una manera absolutamente bárbara y trascendental estos momentos, ¿no? Uh-huh. Karen, y este material del que hablo es lo que tiene que constituir la cápsula del tiempo, ¿no? Está claro. Previsto que se cierre ajá, en diciembre eso es. Del año 2022.
2022, exacto.
Eso es. Uh-huh. Porque en algún momento tenemos que poner un cierre, ¿eh?
Claro.
Pero verdaderamente hemos puesto esa fecha porque consideramos que todas estas aportaciones en las que estamos trabajando actualmente ya habrán dado sus resultados.
Claro, luego, una cápsula del tiempo lo que tiene o lo que se suele definir es que se cierra para abrirlo en un tiempo. Claro, yo no sé si todo esto que vais a recopilar, luego como es una cápsula del tiempo o solamente es una forma de llamarlo, se va a poder consultar o se va a cerrar y se abrirá, pues no sé, cuando sea.
No, digamos, nuestra voluntad es que sea totalmente accesible a la
claro,
ciudadanía
que se pueda
en
ver.
El momento uh-huh. exacto. Nuestro objetivo como archivo es trasladar todo este material debidamente organizado y disponible uh-huh. pues a cualquier ciudadano, ciudadana que muestre un interés en algún momento digamos, para conocer ese pasado reciente, ¿no? Que tanto nos ha marcado. El concepto de cápsula quiere decir que los elementos que lo componen están íntimamente relacionados en relación a un espacio de
sí,
tiempo
un espacio
muy concreto,
de tiempo
¿no?
muy concreto, claro.
Eso
está.
Es, entre el 14 uh-huh. de marzo y el 21 de junio del año 2020. Uh-huh. A todo esto, hay que decir, claro, el objetivo es asegurar la preservación de este material
claro.
a largo plazo.
Claro.
¿Por qué? Porque en un entorno que no sea de archivo, un entorno no archivístico,
se perdería.
Pues, claro, vemos que hay la obsolescencia de la tecnología uh-huh. y un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta en la sociedad actual y es que en las redes sociales no son archivos,
no,
son
sí,
canales sí. Uh-huh. de difusión, pero no son lugares donde uh-huh. archivar memoria, ¿no? Hay que hacerlo en lugares y a cargo de instituciones que están preparadas para esto. Uh-huh. Y aún queda un elemento más, que el elemento clave. Yo diría que esto está muy bien, ¿verdad? Pero ahí faltaba el elemento clave
ajá.
y es ese análisis sociológico de la experiencia vivida
eso es.
En un territorio concreto, en Navarra, Claro, una sociedad plural, muy diversa en lo social y en lo territorial, ¿no? Uh-huh. Entonces buscamos...
¿Cómo? ¿Cómo no registrar eso?
Ahí está, ahí está. Y bueno, pues entonces a ver qué hacemos, ¿no? Bueno, entonces decidimos ponernos en contacto con la Universidad Pública de Navarra, concretamente con el Instituto y Comunitas, con el que tenemos firmado también un acuerdo de colaboración a largo plazo, sobre todo para las digamos, acciones dirigidas a la investigación y también para la puesta en valor del patrimonio documental de Navarra. Y les dijimos, oye, ¿os interesaría a vosotros como expertos que tenéis esa dimensión sociológica tan importante de colaborar en la definición de un proyecto para dejar constancia de cómo la sociedad navarra vivió este momento, pero con una cierta perspectiva ya, porque ya no estábamos en la fase de confinamiento, pero claro, todavía tenemos recientes esas realidades y todavía tenemos unas cuantas inquietudes respecto a cuál sería el futuro inmediato, pero una primera aproximación era importante hacerla y no retrasarla demasiado en el tiempo, porque
no se olvidaran las experiencias,
se pierde,
¿no? Claro.
Exacto. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho? Pues les hemos pedido a ellos que nos hagan un diseño de entrevistas y una supervisión. Estamos hablando de 50 entrevistas. Y hemos tenido en cuenta pues diferentes realidades, diferentes grupos, diferentes actores que sabemos que tuvieron un papel muy relevante en esa época, ¿no? Luego, la preparación de un vídeo resumen, pues que nos ayude pues a poner en orden todas estas, digamos, aportaciones, sobre todo para que sea fácil comunicarlo la sociedad.
Claro, fácil buscar, fácil entenderlo.
Exacto. Y luego, pues, también hubo unas encuestas, serán telefónicamente, pero dirigidas a un amplio sector, ¿no?, de la población. Norte, sur, este, oeste, grandes, pequeños, altos, bajos, o sea, aquí, digamos, el perfil sociológico es lo que nos tiene que...
Me encantaría que me tocara, que me hicieran la encuesta, por ¿verdad? Cierto. Sí, sí, porque me parece muy interesante contestar, sobre todo me parece interesante ver qué contestaría a esas preguntas sobre el confinamiento. Sería una especie de autoconocimiento para uno mismo también, ¿eh?
Exacto, exacto. Yo pienso que ha sido una época de una profunda transformación en lo personal.
Sí, sí.
Y nuestras perspectivas de las cosas han variado, yo creo que de una manera muy significativa. El dolor y la desesperación, muchas veces también cuando pues, ese contacto con la muerte ha sido directo, pues verdaderamente nos ha hecho cambiar. Y como empezabas en el a la hora de introducirnos en esta entrevista, ¿no? Realmente son momentos difíciles, son momentos duros, no son, pero por otro lado está esa solidaridad, esa muestra de apoyo de unos a otros, buscar ese referente que nos aglutine, que nos haga soportable esa estancia en casa, ¿no? Con ese miedo y ese no saber qué es lo que va a suceder en el corto plazo, ¿no? Y
claro,
eso nos hizo reflexionar.
Sí, yo mismo me he dicho, es un proyecto muy bonito y entonces me he quedado parada diciendo, bueno, a ver, es muy bonito, pero claro, lo que va a tener dentro fue un momento muy duro para todo el mundo. Entonces, claro, me parece un proyecto precioso porque creo que es algo que debemos tener recopilado, porque creo que la memoria es muy corta normalmente, se olvida rápido y creo que es algo que deben conocer las generaciones venideras, ¿no? Joaquim, yo creo que uno de los objetivos de esta cápsula también es ese, ¿no? El hecho de que las futuras generaciones puedan saber y ver de primera mano qué es lo que pasó.
Sí, y efectivamente como es una iniciativa tan territorial, pues verdaderamente
es muy cercana.
Es fácil, ¿no? establecer relaciones y establecer también comparaciones, ¿no? Cómo vivió esa circunstancia pues alguien pues de un pueblo con una capacidad X a la hora de moverse, de tener acceso, aquel que tuvo acceso a un balcón, aquel que pues no tenía esas facilidades, o aquel que vivía pues una familia en una vivienda más pequeña, o es decir, cada uno hemos vivido la pandemia de una manera distinta, ¿no? Y ese hecho de estar en casa y tantas horas por delante, esa autorreflexión que también comentabas tú de conocernos todos un poco más, ¿no?, a nosotros mismos.
Totalmente. Pues Joaquim Llanso, muchísimas gracias por este ratito de radio, el director del Servicio de Archivos de Patrimonio Documental de la Dirección General de Cultura, Institución Príncipe de Viana, director también de ese servicio y que va a ayudar a crear ese archivo del confinamiento, una cápsula en el tiempo. Muchísimas gracias y un saludo.
Muchas gracias, Andrea. Hasta la vista.
Nos vamos ahora de...
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1 y 22 y como siempre los jueves nos vamos con esa visita al psicólogo.
Nos vamos ahora de visita a nuestro psicólogo. Tenemos cita con él como cada jueves, con Alfonso Echavarri, que ya saben que es director del Teléfono de la Esperanza y nuestro psicólogo de cabecera. Así que le vamos a saludar. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Alfonso, hoy nos vamos a dedicar a hablar de algo. Bueno, tú eres el que vas a hablar, por supuesto, eres el que tienes las bases y las pautas para comentar sobre esas personas que hacen suyos los problemas de los demás y que pues acaban quizá seguramente peor que los que tienen los problemas realmente, ¿no? Entonces es una sensación que, no sé, quizá todo el mundo ha tenido en algún momento, ¿no? Pero sí que es cierto que hay personas más propensas a esto, ¿no? Que como que son como esponjas que lo reciben todo y lo hacen suyo y lo sienten como suyo y se acaban poniendo mal y quieren resolverlo, resolver esos problemas. En fin, es todo un mundo que bueno, ahí está y claro, los expertos como vosotros, los psicólogos, tenéis algo mucho que decir, mejor dicho.
Bueno, pues sí, vamos a ver. Mira, cuando hablamos, al fin y al cabo, estamos hablando de empatía, ¿eh? Y nos suena muy bien, esa la palabra empatía nos suena de maravilla, ¿verdad?
Sí, claro, sí.
Claro, y es necesario cierta dosis de empatía pues para conectar con otras personas, para ver cómo ellas contemplan el mundo, cómo sienten, qué necesitan, ¿no? Vale, eso está muy bien. Generalmente solemos hablar de empatía, pero también mucho sobre falta de empatía. Además, con lo que está lloviendo ahí fuera, ¿verdad?
Ya lo creo.
En fin, hablamos mucho de falta de empatía, pero ¿cómo es posible que no se den cuenta el sufrimiento ajeno? Vale. Pero también hay otro extremo. Y el otro extremo es cuando una persona tiene un exceso de empatía, o también se llama hiperempatía. Ya ves, aquí ya, o sea, tenemos términos para todo. Hiperempatía. Esto puede causar muchísimos problemas y muchas dificultades. Ah, pues a ver, que una persona sea empática no significa directamente que tenga una motivación para ayudar. Pero también es verdad que para ayudar es necesaria también cierta dosis de empatía. Es decir, por ejemplo, vemos en televisión imágenes, por ejemplo, estas imágenes tan terribles, ¿no?, de las personas huyendo en la guerra, ¿no? Esas miradas que miran a la cámara, ¿verdad?, y nos están mirando cualquiera de nosotros. Bueno, pues eso nos puede mover para ayudar. O cuando vemos pues imágenes de terremotos, bueno, hoy hemos tenido uno, ¿verdad?
Tres, han sido tres, pequeñitos, bueno, uno detrás de otro en unos segundos y luego el tercero una hora más tarde en Sarríes, ha sido el último, el tercero, y los dos primeros en Esteríbar, el epicentro, bueno, ya está claro, informado.
Claro, pero cuando vemos imágenes de terremotos, vemos otras imágenes de terremotos, ¿verdad?
Sí.
Cuando devastan totalmente un país, y eso también pues puede producir pues una motivación para la ayuda. O cuando vemos esos niños con esos ojitos, ¿verdad?, que nos miran con esas barrigas hinchadas de hambre, nos puede motivar para ayudar. Pero no necesariamente pasa eso. Hay muchas personas que sufren al ver estas imágenes, ¿eh? Entonces ahí estaríamos hablando tal vez de esos excesos de empatía, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando hay ese exceso de empatía o hiperempatía? Bueno, pues que las personas con hiperempatía reaccionan de forma automática, prácticamente sin poder controlar, y reaccionan de esas formas automáticas pues a los estados emocionales, a las circunstancias de vida, a los sufrimientos de otras personas, y lo hacen con una enorme intensidad. Y condicionan sus propios sentimientos, sus propias emociones, su propia conducta y su propia vida. Es decir, vamos a ver, cuando nosotros estamos viendo estas imágenes, estas familias, ¿no?, que están huyendo de la guerra con una mochilita y poquito más, ¿verdad? Sí. Bueno, evidentemente nos genera tristeza. Y lo que pasa es que hay personas que además de tristeza les genera angustia y además les puede derivar en una ansiedad prácticamente constante durante todo el día, esa inquietud. Es decir, bueno, ahí estaremos quizá hablando de temas quizá de un exceso de empatía, porque además ahí se meten por medio los miedos y todas estas cosas, ¿no? Vamos a ver, no decimos que reaccionar con tristeza frente al sufrimiento ajeno sea malo, no, es que no es malo, es muy bueno, es fenomenal. Pero claro, si esto nos bloquea, si interfiere en el día a día, si nos incapacita, si tenemos una sensación de ansiedad constante, ¿no? Hasta para ejercer una ayuda eficaz, esto sería contraproducente. Vamos a imaginar todas estas personas que están en estos mares recogiendo, porque aún sigue habiendo inmigrantes en los mares, ¿eh?
Sí, nos hemos olvidado de ellos, pero están ahí, es verdad.
Exactamente, ¿no? Pues si todas estas personas, estos voluntarios, ¿no?, que están ahí, pues jugándose la vida también, ¿no?, recogiendo, ¿qué les pasaría si tendrían esta hiperempatía? Pues sería algo terrible. No podrían trabajar, estarían todos los días llorando por las esquinas de los barcos, ¿verdad? Claro. Este exceso de empatía, de hiperempatía, también puede traducirse, quizá de una forma más habitual, a que muchas personas tengan mucha dificultad para rechazar o hacer un favor o ayudar. Siempre son personas muy dispuestas a ayudar, pero ojo, aun cuando no se haya solicitado la ayuda. Y esto también puede crear no solo efectos perniciosos en la propia persona, sino también en la persona que ayudamos, porque igual estamos creando dependencias, ¿no? Sí. Claro. Oye, ¿cómo puede regularse un exceso de empatía? Porque igual alguna persona que me están escuchando ahora dice, es que, oye, yo estoy por ahí, ¿no? O sea, que es que cualquier cosa me tira por los suelos, o sea, y me deja muy tocado durante mucho tiempo, o en mi entorno familiar o en mi entorno de amistades, siempre claro. Estoy yo intentando ayudar porque realmente, o sea, vivo
sí,
muy
porque,
mal cuando...
Sí, porque a lo mejor esa persona piensa que esas personas a las que quiere ayudar no son capaces de solucionar por sí mismas los problemas. No sé,
claro.
Ese es el tema básico, ¿no?
Claro. Es que hay perfil, ¿eh? O sea, hay un perfil definido sobre estas personas con este exceso de empatía, ¿no? O sea, sí, cuatro pinceladas, ¿eh? ¿Vale?
Sí.
Vamos a ver, son personas muy controladoras, claro. Si siempre están dispuestas a salir a batallar en todas las guerras, digo entre comillas las
sí,
guerras, ¿no?
Sí, sí.
Claro, pues son personas muy muy controladoras, ¿no? Y que crean muchísimas dependencias en personas mayores, en personas jóvenes. Pero tal vez lo que también haya es ciertas carencias a nivel personal y también percibidas, ¿no? Porque necesitan reforzar su imagen, ¿no? Como personas valiosas, altruistas. Ahí ya vemos que quizá hay carencia de valoración, de afecto, tal vez de cariño, ¿no? Y entonces, pues intentan suplir, ¿no? Pues esas carencias de valoración, afecto, cariño, a través de hacer cosas por los demás, ¿no?
Sí.
Bueno, pues tal vez lo que les falta a estas personas sea un proyecto personal bien definido, ¿no? Vale, bien, pero habrá que moverse de alguna manera, porque si no nos quedaremos ahí, ¿no? Bueno, ¿y cómo nos podemos mover? Pues mira, vamos a traer tres conceptos de estos que nos gustan, de esas palabrejas un poco raras, ¿te parece, Maite?
Uh-huh, perfecto, sí, sí.
Vale, pues bueno, vamos, en primer lugar es un concepto dado por Marcia Reynolds, una experta. Ella habla de empatía selectiva.
Uh-huh.
Es decir, primero tomar conciencia de dónde estamos nosotros, nuestras propias emociones, y eso sí, separando de las emociones o de lo que les ocurra a los demás. Así, selectivamente, por eso se llama empatía selectiva, podemos elegir dónde implicarme y hasta dónde implicarme. Es decir, puedo abrazar una causa, pero no todas. Puedo abrazar a una persona, pero no a todas, ¿no? Esto es como cuando vamos a comprar a un supermercado, que compramos absolutamente todo lo que vemos. No, vamos seleccionando en función de lo que necesitamos y en función también del dinero que llevamos. Bueno, uh-huh. Pues si traducimos necesidades y dineros a no solo a cosas tangibles, sino tal vez necesidades ajenas, vale, perfecto, y también capacidades para salir al encuentro de otras personas, pues es lo mismo. No podemos salir al encuentro de todas las personas porque tenemos capacidades limitadas. No podemos comprar todo en un supermercado porque tenemos dinero limitado. Eso sería la empatía selectiva.
Uh-huh.
Eso otorga muchísima salud mental y además mucha eficacia en una posible ayuda. Porque no estamos dispersos a todo, ¿eh?
Uh-huh.
El segundo término es un término de José Luis González de Rivera, que es la ecpatía. Que viene del griego es ekpateia, ¿no?, que significa salir fuera. Y podría definirse como un proceso mental de exclusión, pero activa. ¿De qué? De los sentimientos inducidos por otras personas. Es decir, dejamos fuera los sentimientos, pensamientos y motivaciones inducidas por otra persona. Traducido, ¿eh? Si le damos al traductor de Google, poner distancias.
Sí.
Así de claro.
Sí, sí, sí,
vamos,
sí.
Claro, Vamos a ver, puede parecer muy frío lo que estamos diciendo, sin embargo es estrictamente necesario en determinadas profesiones. Por ejemplo, la mía es estrictamente necesario, porque
claro,
si no...
Es que si no te vuelves loco, tú.
O sea, exactamente,
así
¿no?
de, dicho de una manera gráfica y rápida, ¿no?
Es claro.
No puedes hacer tuyo todo lo que
claro.
recibes, porque sería
exactamente,
horrible.
Fíjate que... Bueno, yo a nuestros psicólogos jóvenes y a otros psicólogos que están en formación les digo una cosa entre comillas, ¿no? Hay que entrecomillarlo todos, ¿no? Que yo cuando empecé en esta profesión me llevaba a todos mis pacientes a la cama. Claro, pero hay que entrecomillarlo, ¿eh, Maite?
Claro, no, ya, lo sé.
Claro, ¿no? Es decir, me iba, cerraba el despacho y me iba con todos los problemas, con todos, rum. Y había noches, de verdad, que me costaba dormir, ¿no? Uh-huh. Eso no puede ser. Hay uh-huh. que aprender, en este caso, esa ecpatía, ¿no? Para poder ejercer, además, una ayuda eficaz. Y el tercer término es el distanciamiento psicológico, el autodistanciamiento. Quien haya leído un poquito la obra de Viktor Frankl sabrá de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, es el tener la capacidad de observar lo que está pasando fuera, el sufrimiento de otras personas fuera, pero con esa distancia que nos permite evaluar y analizar lo que está sucediendo. Okay. Es decir, que no me implica a mí emocionalmente, para que nos entendamos. Imagínate, Maite, por ejemplo, un oncólogo que haya pasado por una experiencia personal de un cáncer.
Sí.
Vale, esa experiencia evidentemente puede convertirse en un mecanismo de ayuda, bueno, poder entender mejor a sus pacientes, etcétera,
sí.
etcétera. Pero como conecte emocionalmente lo que esté sintiendo un paciente, quizá con un proceso personal no muy resuelto del propio oncólogo derivado de haber pasado un cáncer, ahí va a haber un batiburrillo de cuidado.
Claro,
¿no? Entonces es necesario que en este caso ese oncólogo se distancie de lo que puede estar sintiendo él por algo similar para poder analizar, para poder evaluar desde fuera lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, es decir, resumiendo con todo esto, que no podemos estar a todo ni a todos, que será bueno que analicemos hasta dónde sí, hasta dónde no, y abrazar aquellas causas y aquellas personas que valoremos que nosotros podemos hacer algo por ellas.
Y que nadie se sienta mal, por eso, porque no pueda... Eso, abarcar a todo,
claro.
Que nadie se sienta mal por eso. Así que, muy bien. Yo creo que nos has dado unas pautas muy importantes y muy interesantes, porque además es que, efectivamente, en estos tiempos que corren hay muchas oportunidades, ¿no?, de querer eso, abrazar todo, ¿no?, abrazar a todo y querer ayudar a todo el mundo, y eso no puede ser. Alfonso Echavarri, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te esperamos aquí dentro de 8 días a pasar unos buenos días. Gracias. Un
gracias.
Saludo.
Gracias. Muchas gracias. Adiós.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948 27 15 58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948 27 55 52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948 22 49 62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y hoy nos vamos a hablar de cine, de producciones navarras, porque hay que decir que Navarra ha estado presente en el Festival de Cine de Málaga. En los días anteriores, en esta semana, Navarra ha estado en ese festival bajo muchas marcas. Para que nos lo cuente mejor, tenemos ya con nosotros a Ana Herrera. Ella es jefa de la sección de proyectos estratégicos audiovisuales y digitales del Gobierno de Navarra. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, yo iba a decir bajo una marca, pero como no quiero meter la pata, digo, mejor que me lo cuente ella. Navarra presente en ese tradicional y famoso Festival del Cine de Málaga.
Sí, efectivamente. Hemos estado presentes en una zona que se llama Zona de Industria, en MAFI, en el que el festival nos ha ofrecido a las diferentes comunidades autónomas la posibilidad de tener un stand y de distribuir y materiales divulgativos sobre la actividad audiovisual que llevamos en cada región, y bueno, pues hemos aprovechado esta oportunidad y la verdad que ha sido una experiencia muy buena. Hemos ido con la marca Navarra Film Industry, que es una marca que ya existe desde hace varios años, pero que digamos que estaba siendo utilizada prácticamente exclusivamente para alojar contenidos en una página web que agrupara a todos los agentes que estamos trabajando, públicos y privados, en Navarra en torno al audiovisual. Y ha sido esta marca paraguas la que nos ha agrupado a entidades como el Cluster del Audiovisual, como NICDO, que gestiona la Navarra Film Commission, o como la Dirección General de Cultura, con las acciones que hacemos en el ámbito audiovisual, especialmente nuestras ayudas en la cinema.
¿Cuál es el objetivo o qué se busca con esta participación en este Festival de Cine de Málaga?
Pues relacionarnos con el sector, con otras comunidades, otros agentes, ¿no? Que estamos todos con las mismas inquietudes, intentando lanzar políticas que ayuden a aquellas profesionales que, y empresas que se quieren dedicar al cine y al audiovisual, sobre todo en estos momentos en los que los modelos de negocio están cambiando tan rápidamente con los nuevos hábitos de consumo, ¿no?, del audiovisual, y con este reto también que tiene ahora España este año y el que viene con la llegada de fondos europeos para potenciar precisamente el audiovisual, ¿no?, con una marca que bueno, que ya está empezando a sonar y a hacerse notar, que es la de Hub Audiovisual de España. Entonces, bueno, tenemos que estar todos coordinados y conociendo unos lo que hacen nosotros también para no solaparnos, ¿no? Para hacer acciones, eso es, complementarias y no estar cada uno haciendo de forma aislada un tipo de acciones, actividades de fomento, ¿no? Entonces, yo creo que es este tipo de iniciativas de la mano de los festivales son muy necesarias.
En estos días se han expuesto y proyectado películas como Matrioscas, como Surcos, como Aquí, Ahora, Vida, que de hecho se estrenó hace poquito en Pamplona. ¿Cómo ha sido esta semana? ¿Cómo la valoráis? ¿Cómo ha sido esa participación, esas proyecciones?
Sí, es cierto. Esto he olvidado decir que otra de las posibilidades, oportunidades que ofrecía el Festival de Málaga a las comunidades es la posibilidad de elegir varias películas producidas en la comunidad para exhibirlas ante posibles compradores. No eran proyecciones abiertas al público general, sino estaban especialmente dirigidas a posibles agentes de venta, compradores, para que esas películas que estaban a punto de estrenarse o estaban recién estrenadas tengan posibilidad de alargar su vida, ¿no? Que a veces ocurre con muchas producciones pues de tamaño pequeño, mediano, que no pueden alargar su vida, ¿no? Que su vida, una vez hecha, después de haber pasado por todos los esfuerzos que supone producir una película, pues tiene una promoción pues relativamente corta. Entonces, esa iniciativa del festival ha sido, bueno, muy interesante. Ha sido una oportunidad para Julio Mazarico, el director de cine tudelano, de presentar su película Surcos, y para Elena Bengochea para estrenar la película Matrioscas, una película de cine documental sobre las niñas de la guerra. Y bueno, ambos han estado contentos con la oportunidad. Todavía no es pronto para conocer si ha tenido algún resultado, ¿no?
Sí, pero bueno, esas sensaciones.
Sí, las sensaciones han sido buenas, sí.
Navarra ha sido una comunidad que en los últimos años ha apostado mucho por el cine, las producciones audiovisuales, y que además ha sido requerida también pues por grandes producciones para grabar aquí, ¿no? O sea, digamos que es llamada o llama la atención y vienen aquí producciones bueno, pues que mismamente luego han sido sonadas, ¿no? Como puede ser La Ciudad Blanca, pues esa trilogía del Baztán, puede ser ahora, por ejemplo, la serie que se está grabando en Olite. ¿Esto cómo ha sido posible o a qué se viene? Porque no sé si viene de tradición, si es una apuesta, ¿a qué se debe?
Sí, bueno, es una apuesta del gobierno en su conjunto, que trasciende a lo que ya venía haciendo tradicionalmente cultura, y esto es muy importante porque los departamentos de Economía, Desarrollo Económico y de Hacienda colaboran deciden colaborar en, en el impulso de este sector, que es una industria cultural, ¿no? Uh-huh. Un sector cultural, pero también es una industria. Entonces, hay dos herramientas que han sido muy muy potentes, que vienen a sumar lo que ya se venía haciendo desde Cultura. Una de ellas es la deducción fiscal que tenemos en Navarra para las inversiones en producciones uh-huh. cinematográficas, y la otra es la inclusión de las industrias de la industria audiovisual como uno de los elementos de las líneas estratégicas de la estrategia regional S3 primero y ahora S4, que se presenta, digamos, ante Europa, ¿no? O sea, uh-huh. una sociedad de desarrollo como Sodena, el Departamento de Desarrollo Económico, está colaborando de forma activa para ese fortalecimiento del sector audiovisual y para que se implanten aquí empresas de fuera. Y esto se suma, como digo, a lo que ya se venía haciendo desde la Navarra Film Commission, una labor estupenda de asesoramiento, de atención continua a través de esa oficina gratuita de atención para rodajes, y a las líneas de trabajo del gobierno en lo que son las subvenciones para desarrollo y producción de películas. Yo creo que la clave del éxito es la suma de todo
de
esto.
De todo eso. Sí, porque, bueno, pues en este momento se han grabado aquí rodajes, pues como por ejemplo Vampire Academy, que se va a estrenar, de Netflix también, tú, por ejemplo, Tú no eres especial, o Sin límite de Amazon Prime, muchísimas plataformas apostando también. Bueno, El internado, que es una reedición de la que hubo entonces, que también se ha grabado aquí. Claro, ¿qué supone todo esto para Navarra? No solo en el perfil audiovisual y ese perfil de producción, sino por la propia comunidad foral, en cuanto pues a vamos a decir, visibilización de la propia comunidad, claro. Y también que genera aquí riqueza, ¿no?
Sí, exacto. Tiene muchos efectos, ¿no? Que trascienden al propio sector audiovisual. O sea, por ejemplo, el rodaje en Olite durante 6 meses de la serie de Vampire Academy ha tenido unos efectos importantes para empresas auxiliares, o sea, que están en lo que es la cadena de valor del audiovisual, ¿no? Que, bueno, pues es empresas de construcción de decorados, de empresas relacionadas con la hostelería, ¿no? Con
sí,
hoteles,
sí, mismamente.
Todo tipo, exactamente. Entonces, es un impacto importante y luego, como tú bien dices, contribuye a la visibilización de Navarra, y esas localizaciones, como bien hemos visto con El Guardián Invisible, bueno, con la trilogía de Dolores Redondo, hacen que se incremente el turismo de forma notable.
Sí.
Eso es, porque el turismo cinematográfico es una de las vías de turismo que están más en auge, ¿no?
Mismamente, bueno, he participado ahora en Navarra en ese Festival de Cine de Málaga, que claro, pues al final es un festival que aúna a gente o nombres como puede ser Antonio Banderas, o sea, que es una cosa bárbara. Pero también aquí se hacen muchas cosas, muchos festivales, por ejemplo, Punto de Vista, que estuvo la semana pasada, se apuesta también mucho por ese cine documental. Claro, hacemos cositas más pequeñas, pero también muy importantes.
Sí, has mencionado el Festival de Cine Documental, Punto de Vista, y bueno, eso es una apuesta que hizo el gobierno de Navarra hace ya muchos años, en 2005, y con, bueno, una apuesta, digamos, arriesgada, pero que ha salido bien, como es una apuesta de crear un festival internacional de un tipo de documental que se sale un poco de los márgenes habituales, ¿no? Que explora otros territorios ahí que están entre el cine experimental, el documental, y ha conseguido posicionar a Navarra y a Pamplona como sede de ese festival en el marco internacional de los festivales de cine documental, ¿no? Entonces, bueno, sí, es trabajo que requiere tiempo, requiere persistencia también, ¿no? Porque los festivales necesitan una cierta maduración para que ya te reconozcan como, ¿no? Como una marca asentada y que un referente, ¿no? Y en ese sentido, sí, el Festival de Cine Punto de Vista también. Y otros festivales, como el Festival de Cine Ópera Prima de Tudela, también son importantes y son conocidos fuera
fuera de aquí.
Por terminar, Ana, preguntarte qué caché da a Navarra participar en ese Regional Film Hub, en esos eventos de festivales tan grandes como es el de Málaga.
Bueno, yo creo que solo el hecho de estar presentes es
que son el nombre,
es
¿no?
importante. Y es cierto que escuchas a gente del sector que dice, ¿qué está pasando en Navarra, no? ¿Qué estáis haciendo para que...
Para que estéis ahora en todos sitios.
Sí, exactamente, ¿no? Con lo pequeñitos que sois. Sí. Llamamos la atención en ese sentido. Uh-huh. Y luego de cara hacia adentro, hacia nosotros, creo que es importante confluir allí personas del clúster del audiovisual, de la Asociación de Productoras Napar, de Nigdo, cineastas como Julio Manzadico y Elena Engochea que van a presentar su película. Al final, se han generado espacios de trabajo allí, de los navarros allí, ¿no? Que muchas veces aquí en Navarra no tienes oportunidades para estar todos juntos tantas horas, ¿no? Y ha sido muy interesante también en ese sentido.
También supongo que además la gente del sector lo ve como un premio, ¿no? Al trabajo bien hecho que se está haciendo aquí, ir al Festival de Málaga.
Exacto.
Al final,
sí.
No sé, ya me gustaría a mí ir.
Claro, eso es. Yo creo que lo reconocer. Es un reconocimiento mutuo. Nosotros también... estamos encantados de contribuir a esa visibilización de las películas que se hacen así, porque somos muy conscientes del gran esfuerzo que supone a productoras pequeñas de aquí sacar adelante el largometraje. Nosotros lo vemos en el día a día de las convocatorias de desarrollo y producción, ¿no? Y conocemos bien los problemas que tienen para buscar financiación, para hacer unas películas que luego son muy dignas. Entonces es un orgullo para nosotros poder contribuir a eso, y ellos también están agradecidos porque se les dé esa posibilidad, ¿no?
Ana Herrera, muchísimas gracias por este rato de radio y bueno, enhorabuena por la parte que te toca de haber estado en ese festival de Málaga, que seguro ha sido fantástico. Jefa de dirección de esos proyectos estratégicos audiovisuales y digitales del Gobierno de Navarra. Muchas gracias y
gracias a vosotros.
Un saludo.
Un saludo. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:50, listos ya para encarar esta recta final del programa. Saludamos a quien se incorpora ahora a COPE Navarra en esa 101.2 de la FM. Y ahora encaramos esos últimos 10 minutos que nos quedan hasta las 2.
La soprano británica Jessica Pratt y el tenor donostiarra Xavier Anduaga ofrecerán un concierto de excepción en Baluarte. Junto a la Orquesta Sinfónica de Navarra, los ganadores de los Oscars de la Lírica interpretarán las arias y dúos más conocidos del repertorio belcantista. El lunes 4 de abril en Baluarte. Fundación Baluarte Fundación A.
Hipermercado Leclerc en su 30 aniversario te ofrece...
Javi y Mar, la gira llega a Pamplona.
Por primera vez, todos los ingredientes de nuestro desayuno diario...
Sobre el escenario del Teatro Gallarre, justo antes de cenar.
El monólogo de Fer, los niños y Jimeno, los juegos más divertidos... Y nuestros invitados especiales, Mikel Erentxun, Alex Ubago y Manolo García.
Javi y Mar, la gira. Viernes 1 de abril en el Teatro Gallarre, Pamplona. Entradas a la venta en cadena100.es.
Un espectáculo único en Pamplona que te ofrece el Eclair en su 30 aniversario. Patrocina EPNA, Escuela de Estudios Profesionales de Navarra. GB Mobiliario, Cocinas El Duomo, Luz Clinic, Crea Navarra, Centro Navarro de la Audición, 10º aniversario. Colabora Ayuntamiento de Pamplona. Tu fin de semana familiar en La Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Menú especial de fin de semana por 22 euros. Ambiente familiar, sala de juegos para los más pequeños, carta infantil. Disfruta en familia en La Barrica del Sancho, en el Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra y cómo saber qué estudios elegir para desarrollar una carrera profesional. Esta es una pregunta que muchos estudiantes se estarán haciendo o comenzarán a hacerse en breve, cara a la finalización del curso. Y para dar respuesta, el Centro Superior de Diseño en Pamplona, CREA Navarra, celebra una jornada de puertas abiertas dual para dar a conocer la oferta educativa en las carreras de diseño, en la que los alumnos interesados podrán asistir online o presencialmente a la misma con los límites y medidas de aforo, claro está siempre, permitidas por las restricciones de la situación actual. Hoy contamos con Rebeca Gómez Sueiras, perteneciente al Departamento de Orientación de CREA Navarra. Muy buenas tardes, Rebeca.
Buenas tardes, Andrea.
Cuéntanos, ¿cómo celebrará CREA Navarra esta jornada de puertas abiertas?
Pues mira, la jornada de puertas abiertas está pensada para acercar el mundo del diseño a los futuros alumnos y alumnas que estén pensando pues empezar una carrera de diseño de cara al próximo año. Y de esta manera pues puedan descubrir todas las posibilidades que ofrece hoy en día el ámbito del diseño. Para ello hemos preparado seis talleres prácticos relacionados con las carreras oficiales que impartimos en CREA Navarra, que son diseño en animación y visual effects, diseño de moda, interiorismo, gráfico y bueno, diseño y creación de videojuegos. Además, después de los talleres habrá una sesión informativa donde invitamos también a los padres de los futuros estudiantes pues a que sean partícipes de este día tan especial.
Si te parece, para conocer un poquito más, cuéntanos en qué consisten estos talleres.
Sí, bueno, los talleres son prácticos con una duración máxima de 2 horas cada uno y corresponden a los grados oficiales que impartimos desde CREA Navarra. Los asistentes pueden sentirse como un diseñador por un día, ya que aprenden pues bueno, a realizar cosas como la creación de un escenario de videojuegos, diseñar un restaurante de interiorismo, realizar ilustraciones de moda. También se iniciarán en el diseño de personajes de animación 2D o incluso podrán hasta crear un fotomontaje realista.
Talleres muy interesantes. ¿Y la sesión informativa de después? Cuéntanos.
Bueno, la sesión informativa está destinada principalmente a las familias. En ella se explicará un poco el acceso a las titulaciones, el plan de estudios, las asignaturas, las dudas que les puedan surgir, salidas laborales y, bueno, cualquier otra incertidumbre o duda que les surgiera en ese momento.
Ahora cuéntanos cómo surgió la idea de abrir las puertas de CREA Navarra de esta forma tan dinámica.
Es una jornada, Andrea, que siempre tiene una gran acogida, ya que nos encontramos con que hay bastante desinformación. Entonces, somos conscientes de que muchos jóvenes son auténticos apasionados del diseño y desde CREA Navarra decidimos brindarle la posibilidad de conocer desde cerca, de una forma más práctica, diferentes aspectos de lo que puede ser su futura profesión, además de ofrecerles también información más específica sobre las carreras oficiales de diseño que impartimos.
Seguro que habrá muchos interesados que quieren asistir de esta manera. ¿Cuándo tendrá lugar esta jornada de puertas abiertas de CREA Navarra?
Pues es el próximo 2 de abril, es sábado, se convoca en sábado para que las familias estén más disponibles a la hora de poder acudir a CREA Navarra y los talleres comenzarán a las 10 de la mañana y la sesión informativa a la que pueden asistir los padres será en torno a las 12 de la mañana también.
Por último, pero no menos importante, sino igual lo más importante, ¿cómo se pueden apuntar a estas jornadas de puertas abiertas?
Pues es muy sencillo, solo tienen que entrar a www.creanavarra.es y rellenar un formulario en el que elegirán la modalidad que prefieren, online o presencial, y con estos dos pasos ya tendrán su plaza reservada, ya que la entrada es gratuita y, bueno, pues el único límite es el de completar el aforo permitido.
Pues como hay aforo, animamos a todos esos apasionados del diseño a que, bueno, pues entren ya en esa página web y se apunten a estas jornadas de puertas abiertas que serán el próximo día 2 de abril, sábado, en CREA Navarra. Muchísimas gracias, Rebeca, y muchísima suerte para esas próximas jornadas del próximo día 2 de abril.
Muchísimas gracias, Andrea. Que paséis buena tarde.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC. Máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House. Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte.
Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Dentista, estudiante, médico, administrativa, chofer, maestra. Todos necesitamos ver bien en todas las situaciones y todos tenemos necesidades concretas según nuestro trabajo. En Óptica Rousseau tenemos lentes específicas para cada función específica. Lentes adaptadas y personalizadas para que tu visión sea perfecta en cada momento. Déjate aconsejar por nuestros especialistas y este mes además aprovecha para hacerte una completa revisión de tu vista. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y la 1:58, un minuto y medio para llegar hasta las 2 de este jueves 24 de marzo. Ya sabéis que a partir de las 2:20 información aquí con Maite Moro y a partir de las 3:25 el deporte hoy motor con JJ Iso. Como siempre, los jueves el motor nos lo trae JJ Iso. Así que a partir de ahora, ya sabéis, os quedáis con la tarde de COPE. Seguimos contándoos todo lo que nos interesa con nuestra compañera Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Disfrutar de esa tarde de jueves.